www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba. El programa Lauto Libre a través de las ondas de libertad en la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y Libertad. Sección de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Trump, un gran estadista amante de la vida. El presidente Donald Trump, del 2017 al 2021, su labor pudo Edo considerarla excelente cuando la observamos críticamente en su orden nacional e internacional. Durante su periodo presidencial, se creció y perfeccionó, convirtiéndose en un gran estadista y una mejor persona, que comprendió perfectamente el sufrimiento de sus compatriotas y llegó a ser el héroe esperado de muchos. No como Mesías, sino como un hombre heroico. El presidente Trump tuvo que enfrentar durante sus 4 años de estancia en la Casa Blanca una cacería de brujas nunca antes realizada contra ningún otro presidente. Esta situación de acoso y persecución fue mostrada por los documentos de organismos del Estado desclasificados por él. Es vergonzoso la forma en que se actuó contra un administrador electo democráticamente y aún quieren hacerle un juicio político en el Congreso, siendo aún un ciudadano simple. El presidente Trump está entre los grandes hombres patrios, comparado en la contemporaneidad con el presidente Donald Reagan. Incluso este solo lo supera en su obra cuando puso fin al comunismo, socialismo real como sistema en Europa Oriental, facilitando la caída del muro de Berlín y la posterior desintegración de la Unión Soviética. Trump es el único en el mundo que puso freno concreto al desprecio del Partido Comunista Chino por las normas internacionales. ¿Quién sabe si las presiones de Trump contra China comunista tengan el mismo desenlace final del Imperio Soviético? Por ahora no parece, pues aquellas acciones no tienen continuidad en la nueva administración. Reagan fue el iniciador de una revolución conservadora en los Estados Unidos y luego se extendió al mundo, donde puso en práctica las ideas de fusión del conservadurismo americano con el liberalismo económico. Revolución nombrada Reaganismo o Thatcherismo, que Donald Trump completó y consolidó con un gran movimiento conservador en la práctica, con todas las etnias, razas y minorías en su América Primera. El índice de aprobación del presidente Trump aumentó a un 48% después de los acontecimientos del 6 de enero, según Rasmussen, y la cadena televisiva Newsmax confirmó de una de esas fuentes que el índice de aprobación se disparó más tarde a un 51%, nunca antes observado en un presidente al final de su periodo. También el diario Breitbart señaló que el 72% de los republicanos ven a Trump como un modelo para el partido. Quizás muchos de estos desean que Trump haga como hicieron los españoles conservadores cuando fundaron el Partido Vox. El buen desempeño presidencial de Trump lo podemos ver en lo nacional, en lo económico, como la mejor economía de los Estados Unidos en los últimos 50 años. Benefició a muchos trabajadores, disminuyó el desempleo al récord histórico en todas las razas y minorías. Hizo intenso trabajo para lograr la vacuna para la enfermedad de Wuhan o placa del virus chino, donde invirtió millonaria financiación en vacunas y obtuvo 2 resultados en la puesta en práctica de la vacuna y queda una pendiente, como pronto será de utilidad médica. En menos de 9 meses se obtuvo estos objetivos. También existe otro importante resultado para la nación. En política exterior derrotó al Estado Islámico y puso fin a los líderes terroristas como Abu Bakr Qasem Soleimani puso presiones económicas y políticas contra la tiranía de Cuba, Corea del Norte, Irán y Venezuela. Posiblemente, de seguir esa política, se recogerá los frutos muy pronto en beneficio para esos pueblos. No comenzó ninguna guerra, caso que no ocurría desde hace 70 años. Tenía el objetivo de retirar las tropas de los países árabes y finalizar la guerra, donde tuvo oposición del establecimiento político. También logró el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y trasladó su embajada, promesa de varios presidentes que nunca cumplieron. Asimismo, los acuerdos de Abraham entre cuatro países árabes e Israel y otras importantes obras que nos describiremos en la esfera internacional. Sin embargo, podemos afirmar sin temor a equívocos que Trump es el más grande presidente de Estados Unidos en el amor y trabajo por la vida del niño no nacido. Existe una larga lista de hechos pro vida realizados por Trump. Solo mencionaré unas palabras y su decisión de defender y proteger la vida humana de los inocentes e indefensos que viven en el claustro materno, y dijo: mi administración ha demostrado repetidamente su respeto por la vida y la conciencia humana en todas las etapas. Hoy nos volvemos a comprometer a proteger la vida inocente todos los días en cada etapa. Y proclamó el 22 de enero como el Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana. Gracias, presidente Trump, y muchas bendiciones para usted y su familia. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Seguimos en las protestas y las tomas de edificios públicos. La segunda parte. Basada en el libro de la dictadura de la democracia de Inchart y otros autores de la no violencia. Cualquier ley que no ofrezca el resultado que le corresponde como ley o que se desdobla por los administradores de la justicia en perjuicio del individuo, pierde la esencia de la justicia y se vuelve un suceso violento, que en ocasiones es mucho más despreciable que la propia violencia física, pues los actos de corrupción destruyen la institución democrática. El objetivo de la desobediencia civil o lucha cívica no violenta es poder conseguir la reparación de la ley u otros daños en la sociedad y al individuo, deformarlo y armonizar implica la erradicación de la violencia física o verbal, pero que no deja de ser una resistencia activa y valiente. Es combinar la fuerza del amor, el razonamiento y la civilización. En fin, nos brinda un método científico para desarrollar las estrategias y tácticas de lucha y que podemos usar en los diferentes objetivos de la sociedad. Con ella se neutraliza la superioridad del opresor, donde estos están entrenados magníficamente para el uso de la fuerza de la violencia y no para enfrentar a individuos con las armas o métodos de la no violencia, que son protesta, persuasión, no cooperación, intervención no violenta. En la lucha cívica no violenta, las personas deben entrenarse con gran disciplina, como lo hacen los soldados de los ejércitos. Incluso conlleva una transformación profunda y un enriquecimiento del carácter de la persona, porque existen circunstancias a realizar que están fuera de la educación de la misma persona. Sin embargo, describiré algunas de las casi 200 acciones que, vistas fríamente o con ánimo de evaluar a las personas, sería contraproducente para un individuo bien educado. Hay otras cosas difíciles de ejecutar por el freno del individuo educado en las normas de urbanidad, como acoso o morfa de los funcionarios, o pese la espalda. Estas son acciones de protesta persuasión. En los métodos de no cooperación económica existen circunstancias complejas, y cuando se realiza en una sociedad civilizada, como negarse a pagar estipendios, deudas y asignaciones, o deudas de intereses o impuestos, estas son situaciones donde el individuo es educado desde niño con el cumplimiento de esos deberes socioeconómicos. En los métodos de no cooperación política, tenemos rechazo a las autoridades como negar o retirar la obediencia y la no cooperación de los ciudadanos con el gobierno, el boicot de los cuerpos apoyarse, ayudar a los agentes de coerción del gobierno, dar señales y marcadores a sus lugares, negarse a aceptar a los funcionarios designados. Los métodos de la intervención no violenta, acoso no violento, definido como una intervención psicológica, en las intervenciones físicas están entrar y sentarse, entrar y quedarse de pie, meterse a tropel, meterse empujando, impulsión no violenta, invasión no violenta, intervención no violenta, obstrucción no violenta, ocupación no violenta, la intervención social, entrar y hablar, teatros de guerrilla, de intervención económica, ocupación no violenta de tierra, desafiar cercas y rejas, falsificación política motivada, apropiación de fondos. Es probable que a cualquier régimen ilegítimo le cause graves problemas el uso considerable de estos métodos, cuidadosamente escogidos y aplicados persistentemente y en gran escala, fundido en el contexto de una sabia estrategia y de táctica apropiada por civiles adiestrados. Esto es aplicable a todas las dictaduras, pues estas son vulnerables, según dicha. También pienso que en una sociedad democrática esos métodos de la resistencia no violenta pueden conseguir los objetivos planeados por los activistas. Cuando analizamos las tácticas utilizadas, contrastan con las normas y buenas costumbres en la sociedad, pero que son necesarias y eficientes en la búsqueda de la justicia, la verdad y la libertad. Soronos dice que es tan difícil verse a uno mismo como mirar para atrás. Sin volverse. He venido a este mundo no para ser de él, ante todo, un lugar donde se viva bien, sino para vivir. La desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad. Por eso podemos comprender que cuando nos expresa que la ley nunca hará a los hombres más libres, son los hombres los que tienen que hacer la ley libre. Y cuando existan muchas críticas por esos métodos descritos anteriormente que ponen en duda tu educación y sensibilidad humana ante el respeto de la ley, recuerden este pensamiento de Henry David Thoreau. Es más deseable cultivar el respeto al bien que el respeto a la ley. Conocer la ley y cumplir con sus obligaciones está en la decencia de las personas y es lo que definimos como hombre de buena ley. Esta es la que hace avanzar a la sociedad y la mantiene en igualdad cuando se busque el bienestar de todos los ciudadanos en ella. También entre la ley y el violentador de esta debe haber un equilibrio a la hora de impartir la justicia para no castigar al sujeto más allá del crimen cometido y no usar ese mandato que imprime un sello de prepotencia. Sería un crimen al revés, o sea, de parte de los impartidores y cuidadores de la ley, y se propiciaría el desarrollo de la injusticia. Donde hay muchas leyes, facilita la comisión de más delitos, y la naturaleza escondida de las acciones de la corrupción por parte de las autoridades conocedoras de ese proceso legal. Por supuesto, las leyes están para su cumplimiento, pero solo se debe obedecer las que no degraden tu dignidad como persona, ante la injusticia y la censura de la libertad. Todos los ciudadanos deben buscar resolver pacíficamente todas esas arbitrariedades que secuestran la esencia del ser humano. Esa mala posición y de práctica legalista debe resolverse para garantizar una vida armónica en la sociedad. Si no, el individuo no tendrá otro camino que la rebelión. Ojalá que fuera a través de las resistencias no violentas, pero aún se vive bajo las normas del Estado, de que por sí es la esencia máxima de la fuerza de la violencia. En las leyes vale la razón humana, lejos de las pasiones de los hombres para juzgar rectamente y brindar lo mejor de la justicia posible. En esta se deben observar para bien de toda la sociedad las fuerzas de las costumbres que dignifiquen a las personas para evitar las calamidades públicas y la rebelión en la sociedad. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Martin Luther King, pastor bautista, el líder de los derechos civiles americanos. Nació en 1929 y murió en 1968. Uno de los problemas más grandes en nuestra sociedad es que el concepto de amor y poder siempre han sido vistos y opuestos. Y así está relacionado al tema que le traigo hoy, que está titulado Las sanciones bien calculadas pueden poner fin a una tiranía. Las sanciones al régimen castro-socialista es un modo de apoyar moral y en la práctica al pueblo que sufre la opresión y le quita legitimidad internacional y sobre todo hacia el interior del país. Esas medidas impuestas sobre la dictadura en los últimos 4 años ha debilitado el régimen castrista, tanto económicamente como político. Una prolongación de esas medidas duraría en el proceso de promoción e instauración de los derechos humanos, que con acciones internas y persistentes de la búsqueda de esos derechos y libertades, internamente aceleraría el derrumbe de la injusticia y los pasos hacia la democracia. El caso más concreto de medidas efectivas fue el de la Unión Soviética con los planes del presidente Ronald Reagan de derrumbar el Imperio Soviético. Aunque finalizó el periodo presidencial de Reagan de 8 años, el nuevo gobierno continuó esas políticas y obtuvo en menos de 2 años el cambio definitivo en ese país. En el caso de Estados Unidos y Cuba existe un precedente que la flexibilización a una tiranía no conlleva una respuesta positiva de los autócratas del régimen, sino un estímulo al aumento de las violaciones de los derechos humanos e incluso ataques encubiertos o no a los adversarios democráticos, como los sucesos de los ataques sónicos a diplomáticos y ciudadanos estadounidenses en La Habana. Los políticos estadounidenses que dirigieron esa política de acercamiento años más tarde tuvieron que reconocer públicamente el fracaso de sus acciones en favor del régimen castrista. Si bien las medidas de sanciones estadounidenses no han logrado evitar las violaciones de los derechos humanos y la represión al pueblo cubano, se impuso al régimen reconocimiento teórico de esas normas de derecho, y aunque hipócritamente hablan que son los campeones del cumplimiento de los pactos internacionales de derechos humanos, las presiones internas, como las acciones de los activistas de derechos humanos y la sociedad civil en su conjunto, asociada a la solidaridad internacional, en especial los Estados Unidos, ha logrado, donde decían abajo los derechos humanos por parte del régimen y su secuaz, ahora tengan que decir que son los campeones de su cumplimiento públicamente. Esto ha favorecido la pérdida de miedo de la población a manifestarse y reconocer la existencia no perjudicial de los derechos humanos e impuso la exploración y búsqueda del conocimiento de esos derechos y libertades. Asimismo, fue muy importante las sanciones selectivas y específicas a los testaferros organizativos del Partido Comunista de Cuba y su brazo armado de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior. Sancionar también a las personas que dirigen ese régimen y sus secuaces más peligrosos por sus directivos y ejecutivos de las violaciones más flagrantes de los derechos humanos del pueblo cubano, una nueva modalidad en el caso de Cuba castrista, que aconsejaba evitar esas violaciones, pues no quedarán inmunes. Recientemente, un esbirro de la tiranía, el general Lázaro Alberto Álvarez Casas, jefe del Ministerio del Interior, MININ, organismo militar y policíaco, también fue sancionado por el decreto ejecutivo 13.818 basado en la ley Magnitsky, que permite sancionar a quienes cometan actos de graves violaciones de los derechos humanos o corrupciones en otros países por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, en estos últimos 4 años se incluyó a personas y empresas militares del régimen de Castro en la lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas por la FARC, Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El régimen de Castro primero fue ingresar en la lista de países que no están cooperando con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos de 2019. Y luego, este año, el más importante y efectivo de las medidas contra la tiranía castrista, su ingreso en la lista de países patrocinadores de terrorismo, sanciones a Cuba castrista. Y para su propio enriquecimiento y prolongarse en el poder, aumentando el empobrecimiento del pueblo cubano y sobre todo de su opresión, y frena la exportación de esta como una injerencia en Venezuela madurista. Estas certificaciones prohíben la venta o licencia de exportaciones de artículos y servicios de defensa y notifica al público de Estados Unidos y la comunidad internacional sobre la conducta de esos países, según dispone la sección 40A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas, notificada al Congreso de Estados Unidos por el Departamento de Estado en el 2019. Por supuesto, todas esas sanciones son para presionar a la dictadura de Cuba para que inicie un proceso democratizador y de respeto de los derechos humanos del pueblo cubano, que tuvo buenos resultados con la Sudáfrica racista que permitió la suspensión del régimen criminal de las FARC y surgimiento de la democracia. En este participaron varios países del mundo, lo que no ha sido lo mismo, el mismo sentir de solidaridad con el pueblo cubano. En realidad, el embargo económico, comercial y financiero tiene años de existencia, pero nunca se ha aplicado con profundidad, intensidad e interés por las diferentes administraciones estadounidenses. Ahora en la era Trump es que realmente se ha completado su cumplimiento total en busca de esos objetivos, en especial al activar los artículos 3 y 4 de la Ley Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, o Ley Libertad en Iberto, de 1996. Los cubanos han mostrado su agradecimiento a la administración de Trump por las medidas concretas contra la tiranía castrista, y ese sentir solidario debe ser manifiesto por los cubanos del Congreso de Estados Unidos, en especial de los senadores y representantes, para evitar crímenes de lesa humanidad y genocidio en Cuba, cuando el pueblo cubano, decidido e indignado, tome las plazas para manifestar su descontento en la sociedad de miedo existente en Cuba. Resumiendo, para mejor comprensión, Trump, un gran presidente y estadista, y dejó un gran legado presidencial, el más grande presidente amador de la vida humana en todas sus etapas. Trump nos regaló el día 22 de enero como un recordatorio del amor hacia los más débiles e inocentes, el niño no nacido. Y como recordatorio de todo ese bien, nos dio el Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana. Gracias, presidente Trump. En Cuba existe una dictadura totalitaria comunista, por lo que la ayuda al pueblo cubano, la protección de sus derechos humanos, las sanciones en los países democráticos son necesarias. El régimen castrista ha cometido muchos crímenes de lesa humanidad en su propio país, por la censura de sus leyes y la apatía de los gobiernos y gente decente, no se ha podido condenar en un tribunal internacional. Doy gracias a la providencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñones, a los ingenieros técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
De nuevo, en la cima de las 100 calientes de Billboard, encontramos Mood, estado de ánimo, de los raperos 24K Golden y Ian Dior.
Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company.
Kings and Queens, Reyes y Reinas, de la vocalista Ava Max, es la canción número uno de la lista Adult Pop Songs.
And you might think I'm weak without a sword, but if I had one, it'd be bigger than yours. If all the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast.
Último de Justin Bieber, debuta como el sencillo más descargado del momento. Se titula Anyone, Nadie.
You are the only one I'll ever love.
El álbum que sube al primer lugar de la categoría New Age es Ten, 10, del cuarteto The Piano Guys. Y de esta producción les presento su versión del éxito de la banda Boston del año 77. Long Time, Largo Tiempo. Rise Up, Lazarus. Levántate, Lázaro, del grupo de hermanos Kane, lidera la cima de la cartelera Christian AC Songs de Billboard.
And it's time to leave. Come on and rise up. Take a breath, you're alive now. Can't you hear the voice of Jesus calling us out from the grave like Lazarus? You're brand new. Power of death couldn't hold you. Can't you hear the voice of Jesus calling us out from the grave like Lazarus?
El puertorriqueño Ozuna y el colombiano Camilo se unen en una colaboración que permanece en el número uno de la lista Latin Pop, Despeinada. Del boricua Wisin, junto a sus compatriotas Mike Towers y el dúo Los Legendarios, es la canción más difundida del momento en las emisoras latinas de Estados Unidos.
Conmigo el que te falta el respeto se convierte en mi enemigo y mucha envidiosa. Dicen que es prohibido, siempre está en mi mente, yo nunca lo olvido.
Porque es mi niña, cualquiera se encariña, de lejitos me guiña, varias le tienen riña.
Con el éxito en el primer lugar del género tropical de Billboard. De vuelta para la vuelta, de Daddy Yankee y Mark Anthony.
De vuelta para la vuelta,
no eres bienvenida, bienvenida aquí.
De vuelta para la vuelta,
sigue tu viaje y vete por ahí.
De vuelta para la vuelta,
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora.